Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo.
Sigan así, si usted lo lee en otra versión dice, sigan así, firmes en el Señor. Así que le he puesto así, sigan así, firmes en el Señor. Puede decirle que está a la par, siga así. No eche para atrás, amén. No eche para atrás, siga así. ¿Cuántos dicen amén? Siga así. Y alguien, y con todos estos, sí, eche para adelante. Siga así. No desmaye, siga. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Les está diciendo, los anima Pablo a permanecer firmes en el Señor. Les dice, estad así, firmes en el Señor. Pablo lo que les está diciendo es, continúen. Así como están, así como van, sigan, continúen. Sigan así. Pablo les está diciendo, no desmayen. Manténgase en firmes. Amén. Manténgase en firmes. Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra meta. Cristo es nuestra meta. Y si usted ha decidido correr esta carrera, y usted ha pasado luchas, ¿cuántos de los que están acá han pasado luchas? Y si usted ha pasado luchas, y si usted ha pasado pruebas, y si usted ha pasado momentos difíciles, pero usted ha decidido seguir en esta carrera, le animo a que siga así. Siga así. No ha desmayado, ¿verdad que no? ¿Ha llorado? Sí, hemos llorado. Amén. Y a veces nos hemos enojado. Sí. Y a veces nos hemos hecho preguntas. Sí. Y que no tenemos respuesta. Sí. Pero seguimos firmes. Y seguimos adelante. Y esta mañana yo quiero decirle, siga así. Siga así. Continúe. Persevere. No desmaye. Hay una misión que debemos cumplir. Y como un soldado que recibe la orden de ser valiente y no moverse del puesto donde lo pusieron o donde lo asignaron, de igual manera Pablo les da una orden a los filipenses de continuar así. Sigan así. Manténganse firmes en el Señor. Que nada nos mueva, ¿estamos de acuerdo? Cuando usted se mantiene firme en algo, nadie lo mueve de ahí. Que nadie lo mueva, que nadie lo mueva de sus convicciones, que nadie lo mueva de su fe. Usted dice, yo creo en Cristo y seguiré adelante. Y yo sé que un día el Señor vendrá y que este cuerpo será transformado y me iré con Cristo y estaré allá con Él. Y nada ni nadie me moverá de estas convicciones y de esto que yo he creído. Así que me permanezco aquí firme, valiente y seguiré siendo constante, porque firmeza es constancia. Es constancia, firmeza es constancia, es seguir ahí. Pero también en el versículo 1 que acabamos de leer del capítulo 4, Pablo utiliza muchos términos para referirse a los filipenses. Los llama hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Vea qué montón de frases utiliza el apóstol Pablo para expresarles a ellos cuánto los ama. Para expresarle a los filipenses cuánto los quiere. De hecho, hasta los llama corona mía. Así los llama. Les dice, ustedes son la corona mía. Como que si ellos fueran el premio de Pablo. Eran el orgullo del apóstol Pablo. Amén. No nos podemos imaginar. O tal vez ustedes no se imaginan. O tal vez sí. Algunos sí, quizás otros no. Otros más o menos. Pero no nos podemos imaginar cuánto ama un pastor al rebaño que Dios le puso a cuidar. No nos podemos quizás imaginar, quizás sí. Cuánto ama el pastor al rebaño que Dios le puso a cuidar. Por ejemplo, en Juan 21:15, Jesús, después de que Jesús había resucitado, se le aparece a los discípulos. Y los discípulos están allá pescando, tirando las redes. Y Jesús está en la playa y les grita: ¿han pescado algo? Los discípulos se quedan así, y uno de ellos se queda viendo y le dice a Pedro: es el Señor, es Jesús. Pedro se tira al mar y sale nadando, y todos llegan hasta la playa donde está Jesús. ¿Sabe qué les estaba haciendo Jesús? Les estaba haciendo un desayuno. Sí, lea la Biblia. Les estaba cocinando unos pescaditos. Alabamos a Dios. Sí, así los estaba esperando. Les estaba cocinando unos pescaditos y también tenían pan para darles de desayunar a aquellos, aquel que lo negó, para darle de desayunar a aquellos que lo abandonaron, que le dijeron que iban a estar con él hasta la muerte y que al final huyeron todos. ¿Qué les estaba haciendo Jesús? Un desayuno. ¿Qué hay que hacerle con aquellos que nos han sido desleales y que nos han hecho la vida cuadritos? ¿Qué es lo que hay que hacerles? Claro, un pintico con huevo, plátano maduro, cafecito. ¿Ah? ¿Sí o no? ¡Ay, santo! Ve cómo cuesta que, ve cómo necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Eso lo hace Jesús. Por eso es que usted y yo tenemos que vestirnos de Jesús. Porque nosotros les damos un plato con veneno, quién sabe qué, ¿verdad? Un plato con clavos para que se los traguen, o no sé, ¿verdad? Entonces, Jesús los está esperando allí. Y Jesús los está esperando, hermanos, con un pescadito, con un pancito. Y llegan todos los discípulos. ¿Amén? ¿Sabe qué hizo Jesús? Se dirigió donde Pedro y tres veces le preguntó que si lo amaba. Las mismas tres veces que Pedro lo negó. Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice: cuida mis corderos. Y le hace otra vez la pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: entonces cuida mis ovejas. Y la tercera vez le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció de que le haya preguntado por tercera vez. Y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: entonces cuida mis ovejas. Tres veces que sí le amaba. Y la respuesta de Pedro fue: sí le amo. ¿Cuál era entonces la condición que le pedía Jesús a Pedro que reflejara que él lo amaba? ¿Cómo? ¿Que cuidara a quién? Que cuidara a sus ovejas. Cuando un pastor cuida las ovejas de Dios, le demuestra a Dios cuánto lo ama. Amén. Pablo le dice a los filipenses: amados, hermanos míos, deseados, gozo, corona mía. Amén. Imagínense cuánto Pablo los amaba. Cuánto Pablo los amaba. Y ese es el reflejo de cuánto un pastor debe de cuidar muy bien y alimentar muy bien a las ovejas del Señor. Yo he conocido pastores que se han parado en el púlpito para agarrarse con todas las ovejas. Aquí hay hermanos, empiezan a decir, que son un montón de hipócritas, que me andan comiendo en las casas, pero el Señor les va a podrir la lengua, ¿verdad? El Señor los va a castigar a todos, ¿verdad? Este púlpito, ¿sabe para qué fue dado? Para predicar la palabra, para predicar el Evangelio de Jesucristo, nada más. Para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hace muchos años yo tenía unos zapatos muy rotos, y una señora que venía de otra iglesia me dice: pastor, ¿por qué usted no se para al frente y le dice a los hermanos y les enseña los zapatos y le dice que por qué no le dan zapatos? Es que el pastor donde yo vengo, él hacía eso. Le digo: no, hermana, yo no lo voy a hacer. El púlpito fue dado para predicar el Evangelio, no para pedir zapatos para el pastor. Amén. Bueno, no sé si me los dio por bien, no recuerdo, yo creo que no. Pero el pastor tiene el deber, el pastor tiene el deber de alimentar bien con la palabra de Dios. Amén. Por eso, mire, usted viene aquí los martes y estamos estudiando Segunda de Corintios y vamos versículo por versículo. Y estudiando los martes Segunda de Corintios, duramos un año y unos meses estudiando Primera de Corintios. ¿Sabe cuándo empezamos a estudiar Segunda de Corintios? En septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado empezamos a estudiar Segunda de Corintios. Y ya vamos por el capítulo 9. El capítulo 9 lo empezamos este martes, ¿qué pasó? Y vamos por el capítulo 9. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo no paso horas en la computadora, en la Biblia, estudiando versículo por versículo, a ver qué fue lo que le dijo Pablo, qué le dijo Pablo a los corintios, y después estudiando qué le dijo Pablo a los filipenses? Y tengo que estudiarlo y pasar tiempo y tiempo, porque yo tengo que alimentar muy bien a las ovejas del Señor. Amén. Porque ese es mi deber, porque esa es mi tarea. Un pastor demuestra el amor hacia sus ovejas cuánto las alimenta, amén, cuánto las cuida. Y esto era lo que hacía el apóstol Pablo, amén. En el versículo 2, para abandonar el versículo 1, aunque lo abandonamos, pero vamos a tocarlo de nuevo. En el versículo 2, Pablo pasa de animar a los filipenses a que estén firmes en el Señor, y pasa de exhortarles o expresarles, perdón, su gran amor para con ellos, pasa de ahí a rogarle a dos hermanas. Una se llamaba ¿cómo? Evodia. Y la otra se llamaba Síntique, para que sean de un mismo sentir. Leámoslo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Estas dos hermanas, estas dos mujeres, Evodia y Síntique, parece, hermano y hermana, que tenían un problema entre ellas dos. ¿Están aquí? Ahora sí, agárrese de la silla. Parece que tenían un problema entre ellas dos, un problemita personal. Había algo entre Evodia y Síntique que no estaba muy bien entre estas dos hermanas. Amén. Eran dos hermanas que estaban teniendo algún conflicto entre ellas, y Pablo las llama a ambas a que sean de un mismo sentir, es decir, que se pongan de acuerdo. Pónganse de acuerdo, hermanas. Amén. Pónganse de acuerdo. Ordenen esta situación que están viviendo ustedes dos. La Biblia no nos revela cuál era el problema que estas dos hermanas tenían. La Biblia no lo revela, pero sí nos deja una pincelada de que entre estas dos hermanas había un pleitecillo. Había algo que no estaba bien entre ellas dos. Pero sí es evidente esto, que había algo que no estaba bien y que era necesario que lo arreglaran. Era necesario que se pusieran a cuentas entre ellas dos, que entre ambas tuvieran la madurez espiritual para arreglar cualquier asunto que hubiera entre ellas. Pablo les dice: le ruego a Síntique, a Evodia y a Síntique, que les dice que se pongan, que sean de un mismo sentir. Acomódense, hermanitas. Vean a ver qué hacen, arréglesen ustedes dos, vean a ver cómo solucionan el asunto. Iglesia, la unidad en la congregación es de suma importancia. Muy, muy, muy importante. El que nos amemos los unos a los otros, el que nos perdonemos los unos a los otros, es sumamente importante que nos perdonemos las faltas los unos a los otros. Un día, es muy probable que un día yo a usted le llegue a fallar, y a usted no le queda otra que perdonarme. Y un día usted a mí me puede llegar a fallar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Perdonarlo. Perdonarlo. La persona que está al lado suyo, detrás de usted, al frente de usted, que es su hermano en Cristo, un día podría ser que llegue a usted a fallarle. Y su misión, su tarea, su reacción como una persona madura en Cristo tiene que ser perdonarle. Perdonarle. Amén. Que entre la familia de Dios haya paz. Que entre la familia de Dios haya gozo. Que entre la familia de Dios haya bendición de Dios. Las enemistades entre los hermanos provocan un ambiente muy feo. No vuelva a ver para el piso, si es con usted, estoy hablando, vuélvame a ver. Amén. Mire, las enemistades entre los hermanos provocan un ambiente muy feo. Y sabe, Satanás se aprovecha de eso. Satanás se aprovecha de esa situación para crear más conflictos y más conflictos. Yo no sé si aquí hay de esa gente que dice, a mí el que me la hace, Dios mío, ¿verdad? A mí el que me la hace me la paga, el que se mete conmigo. Mire, es que yo no aguanto nada. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Yo no aguanto nada. ¿Sabe qué, pastor? A mí alguien me dice algo y yo inmediatamente. Legítima Alka-Seltzer Salandrius, legítima, ¿verdad? Yo rapidito. O sea, imagínense cuánto le falta todavía de carrera entonces para que Cristo sea formado en la vida de ella o de él, en nuestra vida. Por eso Pablo se dirige a estas dos hermanas, y sin ocultar a quién se dirige, Pablo menciona los nombres de ellas. Amén. Pablo menciona los nombres de ellas. ¿Se imagina usted cuando estas hermanas escucharon mencionar sus nombres cuando leían la carta? Amén. Ay, Dios mío. Y entonces Pablo envió esta carta y está el hermano leyendo la carta. Todo va bien. Todo va bien. Por allá está la hermana Cíntica y por allá está la hermana Evodia. Amén. Que se odian. Entonces, por allá están las dos. Por allá están las dos hermanas, Cinti que odia, y un pronto otro, todo va bien. Y el que está leyendo la carta dice: y ruego a la hermana Cinti y a la hermana Evodia, ay santo, que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo ánimo. Pla, amén. Y Pablo puso los nombres de las dos hermanas en la carta. No se anduvo por las ramas, no anduvo mucha cosa, y dice, así está el asunto. Alabamos el nombre del Señor. ¿Puede imaginarse usted la cara de esas hermanas? ¿Puede imaginarse usted? ¿Cierto? Es como que yo diga hoy aquí, mire, hermana usted y hermana usted, a ver, hágame el favor delante de todo el mundo. Amén. Y pónganse de acuerdo porque aquí el asunto no puede estar así. Somos una familia en Cristo y no vamos a darle cabida al diablo. Alabamos a Dios. Imagínense ustedes. Amén. Sus nombres no fueron mencionados para felicitarlas por algo bueno que habían hecho. Sus nombres no fueron mencionados por esto. Los nombres de ellas fueron mencionadas para ser exhortadas. Para ser exhortadas, para que se pusieran de acuerdo, para que se perdonaran la una y la otra. ¿Cuál era el problema? No lo sé. Pero había un desacuerdo entre las dos hermanas. ¿Estamos de acuerdo? La intención de Pablo no era avergonzarlas, jamás. La intención de Pablo no era avergonzarlas, pero sí era de suma importancia que estas hermanas ya terminaran con el conflicto, que estas hermanas ya terminaran con esta situación que había entre ellas, porque iba a ser un bien para ellas e iba a ser un bien para la misma congregación. Ahora, acompáñame al Salmo 133, pero no pierda Filipenses. Es un salmo muy conocido. El Salmo 133. Ve lo bueno que es predicar expositivamente y sistemáticamente. Hoy nadie me puede decir, el pastor está diciendo eso por mí. No, ¿por qué? Porque vamos por ahí. ¿O no? ¿Verdad que sí? Vamos por ahí, ¿cierto o no? Vamos por ahí, hermanos. De ahí, según la lectura que venimos, versículo por versículo, vamos por ahí. Nadie va a poderme decir, pastor, como se dio cuenta, como yo, amén. Seguro mi esposo se le contó, seguro mi esposa le dijo algo, ¿verdad? No, es que vamos por ahí. Amén. De ahí, ya no es mi culpa. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quiénes? ¿Cómo tenemos que habitar? Juntos en armonía. Y dice el verso 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová, ¿qué envía? Bendición y vida eterna. ¿Ve qué lindo? Observen, mire, observen lo que dice el salmista, amén. Con signos de admiración, él dice: observen, dice el salmista, vean lo delicioso, lo bueno que es habitar los hermanos juntos y en armonía. El salmista, con signos de admiración, dice: véanlo, obsérvenlo, vean qué lindo, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es solo que vivan juntos, es que vivan también ¿cómo? ¿Ah? En armonía. No solo juntos, sino también en armonía. En el matrimonio también, no solamente que vivan juntos, sino también ¿cómo? En armonía. En la iglesia, no solamente que vivamos juntos, sino que vivamos también en armonía. Y el salmista hace algunas comparaciones para referirse a aquello tan maravilloso, que dice que es como el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón, amén, y desciende sobre sus barbas. Seguramente el salmista recuerda cuando Aarón fue ungido con aceite como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Eso debió haber sido de gran bendición para todo el pueblo de Israel. Aarón fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel, y eso debió haber sido maravilloso para el pueblo de Israel, ver cómo descendía el aceite sobre la cabeza de Aarón, sobre su barba, donde Dios lo estaba escogiendo como el sumo sacerdote para todo el pueblo de Israel. Eso tuvo que haber sido hermoso, maravilloso para el pueblo de Israel ver aquello. Pero también hace una comparación, dice que es como ver el rocío que cae sobre el monte Hermón, que refresca el monte, aquel rocío. Seguramente no he estado ahí, tal vez algún día usted pueda ir allá y ver el monte Hermón y ser rociado, amén, con esa agua fresca. Debe de ser hermoso, debe ser bello, y se pone verde, lindos quizás, porque nunca he estado ahí, amén. Pero debe ser precioso ver cómo cae el rocío. Así que el salmista hace estas dos comparaciones para hablar de lo bueno, de lo hermoso, de lo maravilloso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el salmo diciendo: porque ahí envía Jehová, ¿qué envía? Bendición. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Donde hay unidad y armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cierto? Así que no es por nada que Pablo estaba sumamente interesado en que estas dos hermanas se pusieran de acuerdo y se perdonaran la una a la otra. Pónganse de acuerdo, hermanitas, para que Dios envíe bendición y vida eterna a la congregación. Pónganse de acuerdo, hermanitas, porque esto es como el rocío que cae sobre el monte Hermón, como el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón y desciende sobre sus barbas. Amén. Entonces, no podemos, iglesia, permitirnos estar disgustados con otras personas. ¿Está usted disgustado con alguien? Debería usted ir a ponerse en paz. No le habla a alguien, le cae mal a alguien, que si viene por la misma acera donde usted viene, mejor me paso de acera. Que si me subo al autobús y ya la vi sentada en aquella parte, mejor me siento adelante. Es usted esclavo de esa persona. es usted un esclavo de esa persona. Que si voy a entrar a la pulpería y ahí está, mejor me devuelvo, porque ahí está. Es usted esclavo de esa persona. ¿Me están entendiendo aquí? Amén. No podemos permitirnos estar disgustados con otros. No podemos permitirnos esto. Dios en su palabra nos llama a amarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos ha amado, debemos de amar a las demás personas. Así como Cristo nos ha perdonado, tenemos también nosotros que perdonar las faltas de las otras personas. ¿No dice así la oración del Padre nuestro? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No es cierto que nos acercamos a Dios todos los días y le pedimos perdón por nuestros pecados? ¿Y no es verdad que Él nos perdona? Si Dios el Todopoderoso y el Eterno, el Dios Santo, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar la falta de aquella otra persona que ha cometido en nuestra contra? Y muchas veces hasta nos lucimos y decimos: eso sí es cierto que no se lo perdono a nadie. A nadie se lo perdono. Eso sí es cierto que, vea, me voy a la tumba, amén, con esto. Tenemos que aprender a perdonar y amarnos. Aleluya. El amor y el perdón son de suma importancia, no solo entre la familia de la fe, sino también en nuestra familia terrenal, nuestros hermanos, hermanas, nuestro papá, nuestra mamá. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Y perdonarnos, están aquí, no, vuelvan a ver, porque si es con usted el asunto. Y perdonarnos los unos a los otros, y amarnos los unos a los otros. Aleluya. Con aquella, también con todas aquellas demás personas que nos rodean, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, etcétera. Dice Jesús que si yo amo al que me ama, dice Jesús, ¿qué diferencia hago? ¿Qué diferencia estoy haciendo? Y ninguna. No hacen también eso los impíos. Así dice Jesús en Mateo, ¿cierto? Dice: no hace también eso los impíos. Si yo amo al que me ama, eso es muy fácil. Pero Jesús nos dice: pero usted tiene que amar a su enemigo. Ah, eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace solamente aquel en quien Cristo vive. Y ama a su enemigo y perdona a su enemigo. Amén. Es de suma importancia. No podemos permitir que el diablo saque ventaja sembrando cizaña. ¿Están acá? Sembrando cizaña. No podemos permitir que nuestro orgullo nos gane. ¿Cuántos por orgullo no han perdonado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos por orgullo y por soberbia? Aleluya. Y unos dicen: ay, es que el que se mete con los Jiménez, ¿verdad? Ay, es que el que se mete con los Obando, papá, el que se mete con los Mora, ¿verdad?, por allá, ay, Dios mío, ¿verdad? El que se mete, ¿cierto? Soberbia, ¿cierto o no? Soberbia, orgullo, prepotencia. Que Cristo sea formado en nosotros, lo necesitamos lo más pronto posible. Lo necesitamos lo más pronto posible. Por eso la importancia de que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nuestra vida. No oró Jesús por aquellos que lo habían apedreado y azotado y clavado en la cruz, y antes de morir, ¿no le pide Jesús al Padre que los perdone? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No les hace Jesús desayuno, pescadito y todo a los que lo entre, a los que lo negaron, a los que lo abandonaron, aquellos hombres que habían comido con él, dormido con él y que le dijeron: Señor, a usted que lo toca se mata conmigo, yo doy mi vida por usted? Y al final lo abandonaron todos. Y al, mire, cuando resucita, y los anda buscando, los anda buscando. Los anda buscando, ¿para qué? Para hacerles un desayuno, para invitarlos a comer, para reclamarles. No, 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 para decirle a Pedro: Pedro, vea, ¿sabe qué? Y yo se lo dije, ¿va? Se lo dije, Pedro, se lo dije, que antes de que el gallo cantara usted me iba a negar. Se lo dije, se la canté, ¿va? Se lo dije, Pedro. No, no, Jesús no le dijo nada. Le hizo un pescadito a Pedro, amén, pancito, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y qué pregunta, ¿verdad que sí? ¿Qué pregunta? Pedro, ¿me ama? Señor, yo te amo. Es que sabe una cosa. El Señor dice, yo sé que usted me ama. Yo sé que usted pasó por esa situación en su humanidad y todo. Pero yo sé que usted en lo más profundo, usted me ama. Yo lo sé. ¿Cómo termina Pedro su historia? Pedro termina muriendo por Cristo, ¿cierto? Lo crucifican, lo clavan en una cruz. Así muere Pedro por la causa de Cristo. Según los historiadores, antes de matar a Pedro, mataron primero a la esposa. Y dicen los historiadores que Pedro le gritaba a la esposa que no negara a Cristo, que siguiera adelante, mientras ella moría. Y luego mataron a Pedro. Amén. Ese era el amor de ellos por Cristo. Llegó hasta ese punto. Y en este siglo XXI, en Corea del Norte, en Afganistán, en la India, en África, muchos están muriendo por la causa de Cristo. En este siglo XXI. Amén. Mientras nosotros estamos aquí, abanicos, ¿verdad? Porque mucho calor, sillitas acolchonaditas para que no nos estorben mucho. Amén. Y ellos allá están dando sus vidas por la causa de Cristo. Allá se aman, se abrazan. Aquel que le quemaron la casa por ser cristiano, ellos recogen alguito para llevarle a sus hijos para que tengan para comer. Amén. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿O no? Y ellos mueren hoy, y Pedro murió por la causa de Cristo. ¿Cuán importante es que Cristo y el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida? Le hago otra vez la pregunta. ¿Está usted enojado con alguien? Vuélvame a ver, hermanos. ¿Está usted enojado con alguien? Vaya y póngase en paz. Vaya. Y tal vez usted dirá, es que sabe qué es, pastor, vea, yo voy y ni tan siquiera va a querer hablar conmigo. Bueno, ya eso no es su problema. Lo importante es cómo está su corazón. Y que usted trate. Pablo le dice a Evodia y a Sinti que vea, les ruego, les vea, por favor, les dice Pablo, les ruego que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Pónganse de acuerdo, déjense de estos pleitos, déjense de estas situaciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Se los ruego, les dice Pablo. Aleluya. Amén. Es importante que Cristo vaya siendo formado en nuestra vida. De ahí la importancia de seguir en esta carrera y no desmayar y reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Pero veamos en el versículo 3 de Filipenses, por favor. Veamos el versículo 3, la solicitud que le hace Pablo a un compañero fiel. Filipenses 4:3. Pablo le hace una solicitud a un compañero fiel de él. Le dice, Filipenses 4:3, les dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, no se sabe quién era este compañero fiel. Algunos dicen que fue Timoteo, otros dicen que seguramente era Lucas, mientras que otros piensan que seguramente era Epafrodito. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de Epafrodito? Que seguramente era Epafrodito. El punto es que Pablo le dice a su compañero fiel: te ruego que ayudes a estas. ¿Quiénes estas? ¿Ah? A Evodia y a Sintique, ¿cierto? Que están en una situación, en un pleito ahí. Hay una cosa ahí que no está bien. Y Pablo las describe, note cómo las describe a Pablo. No eran dos hermanas ahí bochincheras que todo el tiempo estaban en un pleito en la iglesia. No, no, no. Mire cómo las describe Pablo: como dos hermanas que habían combatido con él en el evangelio. Parece que habían sido dos hermanas que hombro a hombro, juntamente con Clemente y con muchos otros colaboradores del ministerio de Pablo, habían estado ahí con Pablo en la expansión del evangelio. Y de alguna forma el diablo logró meter discordia entre ellas. Amén. De alguna manera, en alguna forma, el diablo logró meter cizaña entre ellas. Y Pablo le ruega a su compañero fiel que las ayude. Así dice, ¿verdad? Dice: te ruego, compañero, que ayudes a estas. Amén. Que las ayudes. ¿Que las ayude a qué? ¿Que las ayude a qué? Que las ayude a solucionar aquello que les estaban poniendo en desacuerdo. Lo que Pablo quería era que su compañero fiel las reuniera, hablara con ellas y las ayudara a ponerse en paz y a perdonarse, a solucionar lo que había pasado entre ellas. Pablo no quería que esto quedara así. Hermanos, ¿no es cierto que debemos de reconocer que muchas veces necesitamos a una persona neutra cuando tenemos algún desacuerdo con otra persona? ¿No cree usted que es lo mejor? Amén. Eso es lo mejor. Debemos reconocer la importancia de un buen consejero muchas veces. Debemos reconocer la importancia de un buen consejero, de alguien que esté ahí y que nos pueda poner de acuerdo y que escuche mi punto de vista, el punto de vista del otro. Y es una persona neutra, con sabiduría, consejo de Dios, consejo bíblico, consejo de la palabra de Dios, y que nos ayuden en algún tipo de conflicto, pero que no seamos soberbios, porque hay gente tan soberbia y orgullosa que llega a pensar que no necesitan a alguien que los ayude para solucionar el problema. ¿Y para qué? ¿Para qué le va a decir al pastor? ¿Cierto? ¿Para qué? Los pleitos de nosotros son entre nosotros y los solucionamos entre nosotros y nosotros veremos qué hacemos entre nosotros. Amén. No, es de sabios buscar a alguien que venga, es que hemos estado pasando por esto y necesitamos que nos ayude. Amén. Gaudí y yo en algún momento hemos tenido que buscar un consejero, mi esposa y yo. No, hombre, en serio, pastor Dave, ¿usted qué pensó? ¿Que yo qué? No, si también. Amén. Entre las familias pastorales también a veces hay desacuerdos y conflictos. Y hemos tenido que decir, y Gaudí me ha dicho, o yo le he dicho, no, aquí el asunto es que usted jala para un lado y yo para el otro. Busquemos entonces mejor un consejero. Entonces llegamos y necesitamos que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a este hombre: mire, necesito que las ayude. Ayúdelas. Ayúdelas porque el asunto no está bien ahí. Pero a veces somos tan soberbios y orgullosos. Yo, buscar ayuda. No. Así como estoy, así estoy. ¿A quién le importan los problemas míos? Bueno, entonces, quédese así. Es más, ya ven que se van a estrellar contra el suelo. Y ellos dicen: no ocupo ayuda. Y se estrellan contra el suelo. Y ahí, espedazados en el suelo, dicen: no ocupo ayuda. No ocupo ayuda. Y ahí están, ¿verdad? Y uno dice: es increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia de alguien? Es de sabios buscar ayuda. Es de sabios. Es de hijos de Dios aclarar las cosas, buscar solución a los problemas. Es de hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cierto? Ahora, el problema es que el conflicto que había entre estas dos hermanas, el problema estaría en que estuviera debilitando su firmeza en el Señor. A ellas dos, Pablo no les podía decir: sigan así. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sigan así, firmes en el Señor. A estas dos hermanas, Pablo no les podría decir: sigan así, sino que más bien Pablo les dice: solucionen este asunto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque un conflicto entre dos personas puede llegar a debilitar su firmeza en el Señor. Puede llegar a debilitar su firmeza en Cristo. Estaba esta situación entre Sintique y Evodia, estaba debilitando el carácter de Cristo en la vida de ellas. estaba desdibujando o estaba borrando el carácter que había en ellas. Quienes habían estado con Pablo, quienes habían luchado con Pablo en el Evangelio, ahora están en conflicto. El carácter de Cristo, la imagen de Cristo en ellas se está debilitando por un conflicto entre ellas dos. Pablo no les puede decir a ellas, sigan así. No, arreglen el asunto, arreglen las cosas entre ellas. En ellas no se estaba manifestando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. No se estaba reflejando entre ellas dos. ¿Qué se estaba reflejando entre Evodia y Sintique? Las obras de la carne: odio, pleitos, contiendas, disensiones, enemistades, etcétera. ¿Y quién es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es Cristo. Note que la Biblia en Gálatas 5 no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se llama Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, etcétera. Amén. Pero manifiestas son las obras de la carne. Ay, Dios mío. Amén. Y si yo le dijera, levante la mano cada una que pronuncio, todos levantamos la mano. Pleitos, enemistades. Amén. ¿Cierto? Estas dos hermanas estaban perdiendo la imagen de Cristo en la vida de ellos. Usted sabe que es después de años de firmeza en el Señor, vayamos a permitir que el desacuerdo con alguien nos vaya a debilitar nuestra firmeza en el Señor. Se sabe, años firme en el Señor, firme en Cristo. Ah, pero llegó una hermana nueva a la iglesia. Ah, pero llegó un hermano nuevo a la iglesia. Que tiene un carácter, que esto y que lo otro. Y usted dice, ay, Dios mío. Amén. Va a perder usted su firmeza en Cristo, que ha venido por años, que ha venido tratando y luchando de que el carácter de Cristo sea formado en la vida suya. Y vas a perder tu firmeza porque le cae mal a alguien, porque no se lleva bien con alguien. No creo que usted vaya a hacer eso. Definitivamente no vale la pena. Mejor pido perdón, mejor me pongo a cuentas con la otra persona, porque prefiero seguir firme en el Señor. Porque prefiero seguir firme en el Señor. Eso me puede debilitar mi fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No. Y si nosotros leemos primera de Juan, amén, Juan dice, yo no, Juan, ¿verdad? Dice Juan en la Biblia, en primera de Juan, que el que no ama a su hermano todavía está en tinieblas. Dice Juan, no yo, dice Juan en la palabra, que el que no ama a su hermano es un homicida. Dice Juan, ¿verdad? No yo, dice la Biblia, que el que no ama a su hermano es un homicida, que el que no ama a su hermano anda en tinieblas. Dice Juan, no yo, que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Eso dice Juan, ¿verdad? No yo, eso dice la Biblia. ¿Es importante entonces el amor? ¿Estaban en problemas Evodia y Sintique? ¿Estaban en problemas? Por supuesto, muy graves. Su firmeza en Cristo se estaba debilitando. El carácter de Cristo en la vida de ellas se estaba opacando solo porque me cae mal aquel, o porque aquella hermana hizo algo, o aquel hermano hizo algo y no me agradó. Y la verdad es que, ¿sabe qué, pastor? Me voy de la iglesia. Váyase de la iglesia, me voy a congregar a otra iglesia. Vaya, allá está Evodia y allá está Sintique también en aquella otra iglesia. Vaya, allá están otra vez también. Amén. Solo que con otra cara y otro nombre, sí. Pero allá está Evodia y Sintique. Vaya, para que vea. El problema no son ellos, el problema soy yo, que no he dejado que el carácter de Cristo se forme en mi vida. Amén. Y el carácter de Cristo se forma en mi vida de rodillas, en oración, en la presencia de Dios. Mire, porque tanto a usted como a mí nos cuesta perdonar. No es fácil perdonar, no es fácil. ¿Están de acuerdo conmigo? No es fácil. A Jerry, a este, no hombre, ¿quién se la voy a perdonar nada a nadie? Por eso me tengo que ir a la oración y humillarme en la presencia de Dios y que Cristo sea formado en mí, porque Cristo sí perdona, porque Cristo sí ama. Y entonces yo tengo que ir a la oración, yo tengo que ir a humillarme. Amén. Si usted no es un hombre de oración, si usted no es una mujer de oración, usted es un hombre o una mujer carnal, y se le van a manifestar las obras de la carne. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero si usted se mete en la oración, ayunos, palabra y oración, y ayuna y ora y clama a Dios y le dice al Señor: Señor, máteme. Amén. Máteme. Máteme este orgullo, máteme esta soberbia, máteme yo, y que tú seas formado en mí, que tu carácter sea formado en mí. Destrúyame, Señor, destrúyame, porque soy muy soberbio, porque soy muy orgulloso, porque me cuesta perdonar a mí. Yo no perdono. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El carácter de Cristo en nuestra vida. Aleluya. Siga así. Ahora, si usted está en alguna situación, no siga así, ¿verdad? Arréglese. Pero ha usted permanecido firme en el Señor, siga así. Debemos de seguir así, firmes en el Señor. Permitamos que el Señor venza este yo. Sigamos así. ¿Han tenido que pedir perdón en algún momento? ¿Han tenido que ir donde, no sé? ¿Sabes? Donde más daño nos hacemos es en nuestra propia familia. Y allí tenemos que estar sanos. ¿Ha tenido que ir a pedir perdón? Continúe pidiendo perdón y que Cristo se afirme en la vida suya. Sigan así en el Señor, teniendo que negarnos a nosotros mismos. Que si hay que tomar la cruz y seguir a Cristo, tomamos la cruz y seguimos a Cristo. Amén. ¿Han buscado ayuda para poder superar alguna situación en su vida? Hágalo. Hágalo. Amén. Busquemos. Sigan así, porque esto les ayudará a afirmarse más en el Señor. No se aísle. Uno de los problemas que usted puede hacer es aislarse. Nunca se aísle. Ahí se lo come el diablo. ¿Me están escuchando? Usted se aísla y se lo come el diablo. ¿Me están oyendo? Amén. No, nunca se aísle, no se encierre en sus propios pensamientos, no sea sabio en su propia opinión, dice Proverbios. No sea sabio en su propia opinión, no seas así. Continúa firme en el Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?